Ustedes saben, estábamos hablando hoy, Luján, temprano, que el diputado Wolf denunció amenazas del juez Rafecas. Esto cuando hablábamos de lo controvertido del país, ¿no? Que un juez que te tiene que dar tranquilidad, un juez que te tiene que dar protección, que vos tenés que pensar que es el tipo que es la ley, la justicia, y que va a estar contra lo malo, un tipo disculpame el término, te revienta amenazándote. O te lleva por delante, ¿no? Vamos a hablar con el diputado Wolf. Buen día, Waldo. ¿Cómo le va, diputado? Es un gusto. Mario Minzi, el equipo de la mañana del país, lo saludamos. ¿Cómo está?
Le pido que me hable más fuerte porque lamentablemente los...
Sí, seguimos con el tema, ¿no? Con los teléfonos celulares. Bueno, diputado, usted fue vicepresidente de la DAIA y hizo una denuncia contra el juez Daniel Rafecas. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué fue lo que pasó, en qué momentos y cómo se siente usted, sobre todo, ¿no?
Mire, esta denuncia es vieja, lo que pasa es que toma notoriedad en estos días o en ciertos momentos, pero mire, yo mediáticamente esta denuncia, si busca denuncia Wolf Rafecas en Twitter, ya el periodismo especializado la conoce desde marzo del año pasado.
Bueno, yo le disculpe, pero
si y yo formalmente lo denuncio el 27 de octubre, que es cuando la fiscal Fein me llama a declarar y yo la cuento. Y a partir de ahí se abre una causa que creo que la tiene el juez Casanero, porque a mí todavía no me han citado. Y el hecho fue de la siguiente manera: yo salí en un programa de televisión el día 2 de marzo del año pasado, después de que el juez había fallado el 26 o 27 de febrero, se estimó in limine la denuncia que había hecho el fiscal Nisma el 14 de enero, y yo critiqué y en aquel momento lo hice enfáticamente, con respeto y con criterio político, en un programa de Nelson Castro, en TN, los considerando del juez, porque entiendo de que manipuló documentación para incriminar a Nisman. Tengo pruebas de eso. Tengo pruebas de eso y la esgrimí, o sea, es una denuncia política, pero con argumentos. Yo cuento que él tenía una serie de documentación, alguna la escondió y otra la parcializó, tomó lo que le correspondía medio para incriminarlo a Nisman, más algunos comentarios que hizo en su despacho, porque él nos citó a los que éramos en aquel entonces dirigentes de la DAIA el día que firmó el fallo, inclusive en un argumento, porque nosotros no éramos creyentes, así que no teníamos por qué estar en el despacho de él. Y cuando cortó la comunicación telefónica con la que estaba haciendo la nota telefónicamente con Nelson Castro, él me llamó y me amenazó, del teléfono de él, una persona, después de hablar conmigo en forma muy muy agresiva y en términos de hostigamiento, alguien estaba con él, le tomó el teléfono y me dijo taxativamente: te vas a morir, hijo de puta, perdóneme el término radial, pero está denunciado así en sede judicial. Eso fue lo que me dijeron. Bueno, de todas maneras, sí, Tampoco es lo más importante la amenaza contra mí de Rafecas, que es anecdótica.
Pero sí, me disculpa, diputado, ahí yo creo que sí que es importante. ¿Sabe por qué? Porque los ciudadanos comunes vamos a los jueces esperando de que sean personas ecuánimes, de que sean personas que saben aplicar el derecho del otro y sobre todo tienen la altura moral como para salir desde su pensamiento y caer en la verdad del derecho.
Estamos de acuerdo, yo lo decía desde una posición irónica, porque usted sabe cómo en la Argentina, usted va a cortar conmigo, lo va a llamar el juez Rafeca, le va a decir que no me amenazó. De todas maneras, él te debería explicar, porque él reconoció que me llamó, nunca había hablado con él, pero yo nunca no lo conocía, el juez Rafeca, lo conocí, la primera vez que tuve una charla con él fue en el despacho de él unos días antes, cuando nos citó para hablar del fallo. Él me llamó, tiene que explicar por qué me llama después de un programa, y además tiene que explicar por qué después llamó a la DAIA para hablar con el presidente y con otros que estaban en la DAIA, de manera muy ofuscada porque yo estaba declarando en contra de su fallo. Así que eso es un hecho, esas cosas son un hecho. La verdad que la denuncia es mi palabra contra la de él, con algunos antecedentes. Yo soy un hombre que tengo 47 años, una vida pública en las organizaciones no gubernamentales, y nunca tuve ninguna denuncia de esta naturaleza. El juez Rafecas ya tiene antecedentes. Acuérdense que el juez Rafecas le pasó información al abogado de alguien que él tenía que investigar, por eso se le pidió juicio político y fue liberado por el Consejo de la Magistratura, la mayoría kirchnerista, justo antes de que él falle, justo después de que él falló in limine no investigando al poder. Así que ya es un hombre que viene con un antecedente. Pero lo más importante tampoco es eso. Lo más importante es que vea la sociedad como el juez Rafecas manipuló información para cerrar la causa. Y no lo digo yo solamente, porque yo hablo de una documentación que él manipuló, tergiversó, guionó, que deja la secretaria de Alberto Nisman, que es la doctora Soledad Castro. Y la doctora Soledad Castro, en sede judicial, ante la fiscal Fein, reafirmó mis dichos, contó que esa información que ella dejó había sido manipulada por el juez Rafecas. Así que esto es un hecho y es bueno que el periodismo lo sepa, y coincido con usted, yo esto lo hice en un momento de la Argentina más difícil que este, por lo menos para mí. Porque yo no tenía fuero, yo no era diputado, era un dirigente de la comunidad, un hombre de la sociedad civil, un hombre que trabajaba y lo hacía de manera voluntaria. Y mi familia la pasó muy mal. La pasó muy mal porque fui amenazado desde el teléfono del juez federal, porque además me hicieron juicio por traición a la paz, me hicieron una denuncia por traición a la patria. Salí en el Twitter, en el Facebook de la presidenta, del jefe de gabinete. Me vandalizaron autos en la puerta de mi casa. Fui aquellos que hablan de libertad. Yo puedo dar testimonio de que fui un perseguido político por plantarme para que se investigue el poder durante el gobierno kirchnerista.
Bueno. Sí. ¿Qué tal, diputado? Habla Luján González.
¿Cómo le va?
Le quería hacer una consulta. A partir de todo lo sucedido ayer, usted es una persona muy activa, no solamente en lo del memorando con Irán, sino también con esta situación judicial del fiscal Alberto Nisman, consultarle cuál es su opinión acerca de Sáenz y esta decisión.
Sáenz hizo lo que tiene que hacer un fiscal. Lo que hizo Sáenz está bien, lo que se estaba haciendo antes estaba mal. Yo se lo digo, yo trato de hablar en términos coloquiales, en términos de cómo habla cualquier vecino o su audiencia. El fiscal siempre tiene que ir por la hipótesis más grave si hay dudas.
Sí.
Yo le pregunto, si usted tiene algún pariente que sufre un hecho delictivo y el fiscal está entre dos hipótesis, ¿usted qué va a querer? ¿Que investigue a fondo la más grave? Esto pasa en la televisión. ¿Usted vio cuando en esas películas americanas de CSI que los pesquisas, los detectives siempre desconfían cuando llegan de la familia y los incomoda? Bueno, eso es lo que tiene que hacer un fiscal. Y acá, la verdad, que más allá de que en la Argentina el relato pasó a ser una política de Estado, hay hechos concretos. Y la verdad que son todas opiniones. A mí me parece que es bueno, Bardo, si está tan abierto el juego. Mitad de la biblioteca a favor y mitad en contra, aunque no hay mitad a favor y mitad en contra, pero vamos a partir de la vamos a ser benévolos de que hay mitad a favor y mitad en contra. Lo que tiene que hacer un fiscal es investigar el poder. ¿Usted recuerda cuando asesinaron a Ángeles Rawson?
Sí.
El fiscal paró un colectivo en la puerta del edificio y se subió a toda la gente,
a todos los vecinos.
¿Cómo?
A todos los vecinos.
A todos los vecinos y dijo, vengan y den explicaciones. Y si hubiese hecho el fiscal el primer día eso, y hubiese metido a todos los que estaban en el edificio, hubiese analizado todas las ondas de radio de las torres de la zona de Puerto Madero, le hubiese pedido a la señora presidenta, al secretario de seguridad, a los jefes de las agencias de inteligencia que expliquen qué había pasado esos días.
Cuando, claro, yo lo que creo que eso ya estuvo sucio desde el primer momento en que matan al fiscal. Pero ¿por qué digo yo que estuvo sucio y lo matan? Porque no tenía nada que hacer el secretario de seguridad ahí, porque estaba muerto, apareció muerto precisamente el fiscal, que el día siguiente iba a acusar a la presidenta de los argentinos, a la presidenta de la nación. Entonces, ¿qué tenía que hacer algún funcionario? Es una pregunta que me hago yo.
de la presidencia metido ahí adentro, no dejar entrar a nadie. ¿Y por qué razón entonces todos los demás no salieron a la fuerza? ¿Qué hizo el Congreso en ese momento, no? Yo hay cosas que a veces no las puedo entender. Se ve que le están pegando, lo ven que le están, perdóneme, le están metiendo la mano en el culo y nadie dice nada acá. Se la comen todos, o sea, le tienen miedo a que, Waldo, usted es un hombre que ha vivido en lugares y en momentos muy jorobados. Usted por historia, por apellido, no la pasó bien durante toda su vida. ¿Qué es lo que hace uno, que hace a uno que no siga adelante y quiera cortar este problema de llano?
No, yo le quiero aclarar, yo la pasé muy bien acá. Yo como yo soy argentino, mi padre escapó de la Alemania nazi y estoy muy orgulloso de la vida y muy identificado con mi país, y la pasé siempre muy bien, siempre me sentí un hombre cuidado por la democracia, menos con el gobierno de Cristina Kirchner, que me sentí perseguido por pensar diferente.
Sí, igual, pero el apellido judío tiene algo, siempre tiene algo, ¿no? En lo social.
Sí, pero no.
Siempre tiene algo, ¿no?
No, la he pasado muy bien, soy un hombre combativo y no he tenido problemas. Hay antisemitismo en el país, pero no es un país antisemita, es un país que en su constitución establece en el preámbulo la bienvenida a todos los que vienen a habitar el sur de Argentina.
Sí, eso 14, sí, ya lo sé. Sí.
Y el artículo 14 promueve la libertad de culto, así que para mí
yo disiento con usted porque veo que la sociedad mayormente cuando hay alguna persona de origen judío no la trata bien. Mire,
este país es históricamente antisemita, diputado, perdón que le diga, históricamente
para mí no es históricamente antisemita, para mí hay antisemitismo. Ahora, en el basamento doctrinario de la constitución de este país no es antisemita.
Bueno, claro, sí, pero la conformación...
Sí, que hay antisemitismo, porque el antisemitismo, como decía Sartre, es una pasión, no se combate con la lógica, y además es un delito, porque está
claro, sí, pero siempre siempre uno es el monje que tiene plata, porque por algo es, ¿vio? Esa es la manera.
Sí, está bien, son siglos de historia, pero yo me siento muy cómodo acá en mi país, y por eso llego al Congreso, para entre tantas cosas, defender las libertades individuales y colectivas. Yendo otra vez a lo que usted me decía.
Sí, yo tengo una consulta para hacerle.
Pero espere, que no termine. Perdón. Con lo que me decía. Sí, porque estoy por otro lado. Están sucios, Minsk. Por eso no quieren que se investigue.
Claro.
Mire, a mí me denunciaron por traición a la patria. A mí, Laura Alonso, Patricia Burri, Sarsaico, Andó, Fagini. Desde el Twitter y el Facebook de la presidenta, presentó un judiófobo confeso como la Lavalle. Después unas declaraciones de un ex empleado de la DAIA que fueron amplificadas de página 12. O sea, todo el aparato del Estado persiguiendo gente que pensaba distinto. Nos acusaron de traición a la patria, una pena que tiene, una acusación que tiene pena de cadena perpetua, una acusación constitucional. ¿Sabe lo que hicimos nosotros cuando nos denunciaron? ¿Sabe lo que hice yo personalmente? Me fui a las Tornelli y le dije que ni se le ocurra cerrar la causa. Que llame a testimoniar a todo el mundo para que quede limpio mi nombre. Abrió la causa y pidió que se presenten testigos. ¿Sabe quién se presentó?
No, ¿quién?
Este personaje que había hecho la denuncia pública. Él se presentó y dijo, no, que a él no le constaba, que él creía que éramos traidores a la patria y que representábamos a Singer. ¿Sabe lo que hizo Stomelli? Cerró la causa. Pero yo me presenté a que labran. Si ustedes tocan el timbre, dicen que tienen un muerto ahí en el debajo del escritorio donde están haciendo el programa. ¿Usted qué hace? Deja pasar a la comitiva. Acá no la dejaron pasar y le buscaron con qué mina había salido el policía, como si no tuviera derecho a salir con una mina el fiscal Niemann, que además era separado y hacía de su vida lo que quería.
Claro,
eso es lo que pasa. Están sucios, por eso no quieren abrir la causa.
Wolf, yo le quería hacer una consulta, como, bueno, conociendo y habiendo vivido amenazas, ¿no? ¿Va a presentar algún tipo de acción para proteger al fiscal Sáenz?
No, no es mi función. El fiscal Sáenz lo tiene que proteger el Estado. No es función mía. Yo soy un hombre independiente, bueno, del poder legislativo, y entiendo de que en este gobierno las garantías están están dadas, más allá de que lógicamente vivimos en un mundo, en un país donde pueden pasar cosas, pero desde lo estatal no tengo absolutamente ninguna duda, y si tendría alguna duda, lo haría, porque yo no creo en la obediencia de vida. Voy a ser el primero en reclamar si este gobierno tiene alguna acción parecida a lo propio que nos tocó vivir a tantos que vivimos durante el gobierno kirchnerista.
Bien, Waldo, la última, pero esta es, ¿por qué hoy el fiscal presenta, sale con esta acusación y no lo hizo antes? Está bien, digamos, no lo puede haber hecho antes porque no era el momento de hablar, seguramente.
No es así, tiene una aplicación, mire, yo no soy abogado, tiene una aplicación jurídica. Él tuvo que hablar porque por una cuestión jurídica, después salió con un abogado, se lo va a explicar mejor, pero a grandes rasgos, las dos partes querellantes, tanto la de la madre y la hermana de Alberto como la de las hijas de, del fiscal, pidieron que pase al fuero federal, la jueza se negó, ellas apelaron y le corresponde, tiene un plazo creo que de 3 o 5 días desde que apelaron el fiscal de cámara, que es el fiscal Sáenz, para dar un dictamen de lo que él cree. Así que él lo hizo en el momento que sujeto a derecho tuvo que hacerlo, ni antes ni después. Además de que el fiscal Sáenz siempre fue un hombre que, muy cuidado del lugar que tenía, manifestó que tenía serias dudas y serias sospechas, ¿no? Serias sospechas de que esto era un asesinato. El fiscal hizo lo que tenía que hacer y bueno, ese es su parecer. Sería fantástico. ¿Cuál es el miedo que tienen que pase al Foro Federal y que la llamen a declarar a la expresidenta? No,
yo,
bueno,
a mí me parece bárbaro. Yo quisiera
dentro de 6 meses y que usted diga, la verdad, el fiscal Sáenz hizo su trabajo, pero se probó otra cosa. El fiscal Sáenz va a ser el primero que va a decir, es la obligación de ir por la hipótesis de mayor envergadura, la del fiscal, y es la obligación del periodismo también, de ese periodismo que defiende que fue suicidio. Hay que defender la verdad, y lo mismo me va a pasar a mí si mañana aparece un video nuevo, inédito, del fiscal Niemann suicidándose. ¿Usted cree que yo voy a decir otra cosa? Que miren, tengo nuevos elementos que me hicieron cambiar mi forma de pensar porque tengo elementos. Esto es fáctico y en busca de la verdad, no hay otra cosa.
Bien, Wolf, le agradecemos mucho, diputado. Otro día seguimos la charla, porque a mí me preocupa mucho que Sebastián Casanello deje todo también parado en el aire, ¿no? Porque no lo llamó nunca, o se denunció la amenaza.
No. Sí, está operada. Sí, está abierta la causa porque ayer de la escriba, yo dejé testimonio. Yo le quiero decir algo, porque también algún periodismo militante habla sin saber, que es muy común. Dijeron, ¿por qué hice la denuncia ahora? Yo hice la denuncia judicial ahora, pero yo el 2 de marzo, cuando fui amenazado, me fui a una escribanía y dejé testimonio. ¿De qué teléfono me llamaron? ¿A qué hora me llamaron? Y lo que me dijeron. Y no me presenté en la justicia porque yo no creía en la justicia. ¿Cómo iba a ir a denunciar al Foro Federal si el mismo juez que yo estaba denunciando me amenazaba? Pero está registrada mi denuncia. Yo no esperé el momento donde mi familia estaba segura y no necesitaba custodia, como tuve que ponerle, para hacer la denuncia judicial. Pero formalmente, y en privado la hice en su momento. Se está operando, y lo más importante es que la gente lo sepa. Mire, yo duermo muy tranquilo. Ojalá muchos otros entendieran de que cuando uno se defiende, no está defendiendo.
Claro que sí. Bueno, diputado, le agradezco. ¿Sabe qué es lo más importante? El otro día hablamos con el fiscal que le está acusando a Milagros Sala y tenía miedo, porque no nos dijo, yo tengo miedo, pero mire, no les voy a decir por razones de seguridad precisamente si tengo o no custodia. A nosotros nos llamó la atención que el fiscal que estaba acusando a una persona que hizo abuso de autoridad y de poder y que todo el mundo sabe y está registrado que se afanaron en medio país estuvieron ahí.
Bueno, se cortó la comunicación con Waldo Wolf
justo cuando llegaba el cierre
lo más lindo que tienen las notas.